Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos de lo divino, de lo humano, de actualidad, prácticamente de todo con ellas. Carmen Vecino, compañera periodista, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, muy bien.
Y también con Paz Bernal. Hola, Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Nos hemos tenido que gastar 500 euros por alumno o alumna los padres. Ha subido considerablemente el precio de los libros, porque al fin y al cabo, subida de precios, por lo tanto, tienes que pagar mucho más, ¿no? 500 euros, si tienes dos hijos, son 1.000, claro, teniendo en cuenta cómo está la situación de carestía de la vida. La verdad es que eso es una pasta, ¿eh? Y hay muchos padres y madres que, oye, que no pueden, que tienen problemas para llegar a fin de mes. Y además se suma pues el precio de los libros, del material escolar y demás. Carmen, esto es imposible.
Sí, es imposible, pero es la historia. Estas son las historias recurrentes. Todos los años, cuando empieza el verano, hablamos del coste de cogerse vacaciones, cuando llegan las navidades, del coste de los turrones, y cuando llega septiembre, del coste de los libros.
Eso quiere decir que estamos constantemente pagando. Nuestra vida es pagar.
Con equilicua, exactamente. ¿Cuál es el problema? El problema está en que, como en casi todas las cosas, cuando tiene que ver la administración con la gestión de políticas puntuales, pues nos encontramos con que nunca hay nada. O sea, la decisión del ministerio y de las autoridades oficiales de que los libros tengan que durar o que puedan durar más allá de una jornada legislativa, como quien dice, un curso legislativo, pues sí que duren más, que duren 4 años, 8 años, porque vamos, la realidad no cambia tanto como para que los libros tengan que modificarse. O sea, los ríos siguen siendo los mismos, las montañas siguen siendo las mismas, las fronteras siguen siendo casi las mismas y la gestión educativa, pues no sé por qué tiene que modificarse los libros con tanta facilidad.
Claro, y hay otro matiz también bastante importante. Estamos en la época de la inteligencia artificial y es cierto que estamos en pañales de la inteligencia artificial, pero hay que tener en cuenta que el libro, a través de las nuevas tecnologías, pues se ha adoptado hace muchos años. Pues parece que no camina muy rápido el libro de texto las herramientas telemáticas, porque una licencia, y esto te lo digo yo de buena tinta, te puedes costar 14 euros, 10 euros.
Pero te das cuenta, pero Javier, te das cuenta.
Y un libro
que
40.
Que además de que estamos hablando de que los libros en formato electrónico o las pizarras digitales o toda la digitalización que tienen los centros formativos, a la vez estamos diciendo que no tiene que haber tablets y que no tiene que haber teléfonos en las aulas. Ahí puede haber gente que te diga que hay un discurso discrepante, es cierto, pero bueno, aunque sea en formato papel, o sea, mi madre me controlaba bien que yo no pintara los libros, porque los libros tenían que durar.
Hombre, a mí lo que me parece es que efectivamente esto, como todo, es un negocio. Y entonces, evidentemente, te puedes quedar. La diferencia es que te puedes quedar sin vacaciones o puedes comprar menos turrones, pero el problema es que no puedes dejar a tu hijo sin el material que necesita para el curso. Entonces, claro, yo estoy completamente de acuerdo con Javier, que evidentemente, o sea, si tienes como mínimo dos hijos son 1.000 euros,
sí, así
que es que no es que te desbarate el presupuesto, es que en la mayoría o en muchísimos casos no hay presupuesto para hacer ese gasto. Y con respecto a las tablets y a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial, pues sí, efectivamente, hay una contradicción, porque hay gente que te dice que los niños hasta ciertas edades necesitan un material que no sea en pantalla, que no sea digital, y a partir de ahí, pero yo creo que el problema, como en todo, está en un tema de unos que quieren hacer negocio, el Estado, por su parte, o la Consejería de Educación, que no quiere hacer el gasto que corresponde para poder darle ese derecho a todos los niños. Eso incluye servicios de comedor, servicios de guagua, en fin. Entonces, bueno, pues sí, volvemos otra vez a debatir lo de siempre, que en algún momento yo creo que va a tener que tener un final, que es ese,
sí.
Que todo se abarate, porque
Paz, ¿cuándo?
La mayoría sea digital y ya está.
Claro, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque precisamente por eso lo ponía yo sobre la mesa, ¿no? Es decir, la evolución que hemos tenido a través de las herramientas digitales. Pero es que va a dos niveles o a dos velocidades, ¿no? Una, digamos, la doméstica, la que utilizamos en casa, y otra, la educativa, que parece que va en un tren de mercancías. Una va en un tren de alta velocidad y la otra va en un tren de mercancía, evidentemente, porque hay intereses económicos, claro.
Por supuesto. Claro.
Y esto tenemos que combatirlo.
Que marca la diferencia.
Claro, y esto tenemos que combatirlo. No puede ser que en la época de la electrónica, de la digitalización, todavía estemos comprando libros a un precio pero espectacular, la verdad. Unos 40 euros que nos hemos gastado algunos padres en un libro de texto que en 3 años ya no te va a servir, cuando existe la herramienta tecnológica que con 10 euros lo tienes.
Vuelvo y repito, Javier, ¿por qué no sirve? ¿Las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones o las raíces cuadradas son diferentes?
Intereses económicos, porque es lo mismo. La historia
es igual.
Pero lo
que digo es que lo que tiene que hacer la consejería, lo que tiene que hacer la administración, que a mí me parece muy bien que los centros formativos estén dotados de instrumentos electrónicos, como pueden ser las pizarras digitales, o que puedan enseñar a los niños a hacer investigación a través de las redes sociales, a través de Internet, y hacer los trabajos con esa investigación, me parece perfecto, pero los libros, la mayor parte de los libros, si se cuidan, si se atienden, no tiene, porque no hay cambios tan sustanciales en la materia como para que sea necesario que se editen libros nuevos. Yo lo siento por las editoriales, pero las editoriales a lo mejor deberían de buscar otro negocio que no fuera el de explotar a los ciudadanos.
Bueno,
por
ejemplo, por cierto, un oyente, mi hijo, licencias digitales en segundo de bachillerato, 18 euros. El libro, 52. Esto es cierto, ¿eh? Esto está pasando.
¿Claro?
El libro, 52 euros. Licencia digital, 18.
Pues sí. Si es que nadie
esto es cierto,
lo duda.
Esto es real.
Por eso te digo que yo creo que, bueno, que alguien se tendrá que dar cuenta al final de que eso, de que la educación y el material que se necesita para ese derecho al que tenemos todos, que podamos acceder todos, pues no, sea muchísimo menos dependiente de la cantidad de dinero que tengas. Porque una cosa es que un niño se compre una libreta con un dibujito y una portada y un cartón más bueno y más gordo, pues vale, tú compras lo que tú quieras. Pero lo básico lo tienen que tener todos por igual y todo el mundo debería tener acceso a ese básico. Pues a partir de ahí, después pon el lujo, si quieres que la mochila sea de seda birmana, yo qué sé, eso ya es un problema de cada una de las familias, pero lo básico debería ser para todos.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, vamos a ver si conseguimos algo, pero me da la impresión, Carmen, que el año que viene vamos a hablar de lo mismo, con los mismos argumentos, y no va a pasar absolutamente nada.
Seguro que sí.
Seguro que sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto, a ver cómo ven ustedes. El hecho de prohibir sombrillas de mesas y también sombrillas y las mesas de marca de cerveza, que parece que el gobierno está muy empeñado en esto, ¿no? Evidentemente esto tiene que ser un gasto adicional porque este tipo de sombrillas y mesas se las entrega a estas marcas de cerveza totalmente gratuitas, pero a partir de ahora tiene que ser un gasto adicional por parte del propio empresario. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo creen que es el chocolate del loro o no? ¿O es necesario, Carmen Vecino?
No es necesario para nada. Ahí están la rapidez y la cintura que tengan los representantes de las empresas de bebidas, que pueden ser alcohólicas o no alcohólicas, no tienen por qué ser exclusivamente de productos de alcohol, pero para tener su imagen de marca en las terrazas y en las mesas. El gobierno, los ayuntamientos, ¿le van a quitar impuestos a los establecimientos comerciales para obligarles a que no tengan esas sombrillas y esas mesas serigrafiadas? No, porque vamos a ver, no les van a quitar dinero, no les van a reducir los costes impositivos, con lo cual lo que estás queriendo es ir más a la contra todavía del propio negocio, de la propia estructura de los empresarios. Cada vez se lo ponemos más difícil.
Y entonces esto me parece un absurdo total. Si quieres pon un añadido de beber alcohol te estropea el hígado, como hacemos con los paquetes de tabaco. Pero si quieres
perjudica la salud.
Perjudica el higadillo. Y si quieres se lo pones, pero ¿por qué le vamos a tener que obligar a un establecimiento comercial que ya bastante tiene con lo que tiene para que tenga que pagar unas sombrillas en blanco o que tenga que poner unas sombrillas en blanco o que tenga que comprar sus propias sombrillas para estar homologados con las de la avenida donde se encuentren ubicados? Me parece que no se gana nada y se pierde bastante, sobre todo libertad.
A ver, Paz.
Sí, no, la verdad es que yo, vamos, jamás en la vida lo había pensado, lo había reflexionado, ni siquiera me parece.
Porque no es trascendente, porque seguro que no es trascendente, por eso no lo has pensado y no lo has reflexionado.
Claro,
claro. Porque hay cosas más importantes en las que pensar y reflexionar por parte del gobierno, estoy de acuerdo contigo, sí.
Vamos, me parece, ¿no? Me parece. Esto mismo que hemos hablado previamente, me parece que supera con creces lo de. Además, sinceramente, tampoco creo que tenga un impacto tan brutal. Quiero decir que yo no sé, bueno, yo la verdad que no suelo fijarme mucho en los detalles, pero no, si fuera por eso, pues habría muchísimo más merchandising que quitar de muchísimos otros sitios, que me parecen incluso más molestos, más impactantes y más perjudiciales. Sinceramente lo pienso. Oiga, pues si a mí una marca me regala una sombrilla, pues ¿por qué no la voy a colocar?
Claro, pero claro. Hay un matiz en todo esto, que me gustaría discutirlo con ustedes también.
La imagen, el alcohol.
Exacto. Quien hace la ley hace la trampa, porque al fin y al cabo hay cerveza 00. No contienen bebidas alcohólicas. No pueden estar bajo el paraguas del anteproyecto de ley de prevención de consumo del alcohol. Por lo tanto, por ahí sí tiene una vía de escape los empresarios. Una cerveza 00, ¿no?
Yo sinceramente te digo que a mí me parece muy bien que se legisle con respecto al alcohol, sobre todo porque me parece que es una droga que está que es no solamente de fácil acceso, sino de facilísimo acceso. Entonces, para jóvenes, para gente que tiene problemas, verdaderos problemas de adicción. Entonces, yo creo que, bueno, que a lo mejor deberíamos ser un poco más duros en ese sentido. Pero bueno, lo de las sombrillas y las mesas supongo que es porque por alguna parte habrá que empezar, ¿no? Y porque, bueno, pues ya si te pones a tomar medidas, pues...
Paz, que a esa marca de cerveza yo le digo, tráemela sin alcohol, tráemela con 00, cerveza X, 00, y ya está.
Sí, sí.
Y la sensación en el consumidor es el misma, es igual.
Claro, claro, pero ¿cuál es el tema? El tema está que dices, no hay que poner la marca porque se incentiva el consumo. Ah, entonces yo en mi bar, en la terraza, prohíbo que mis usuarios consuman nada que tenga que ver con alcohol, porque obviamente la gente que pase por la acera, que pase por la avenida, va a ver que hay una cerveza de determinada marca que está en una mesa y es una incitación al consumo. Por favor.
pero igual que los servilleteros también tienen marcas marcas de otro tipo que también es perjudicial y sin embargo lo ponen y que yo sepa nadie se ha metido
y las sillas. y la cartelería y todo, o sea, es que lo que hay que hacer es la educación, o sea, si tú quieres que los jóvenes no consuman alcohol o que no tomen tabaco, lo que tienes que ir más bien a la formación por la educación,
claro.
Pero no prohibiendo, es que prohibir, prohibir o prohibir, que decían en el mayo francés, es que no consigues nada.
Cuando el gobierno no es competente, es incapaz, prohíbe. Lo que hace es y le echa bajo las espaldas del propio consumidor, en este caso la ciudadanía. Lo que hace.
Claro, pero yo entiendo que en un momento determinado hubo determinadas normas en determinadas ciudades que decían que, por favor, que todas las sombrillas fueran del mismo color para generar una imagen uniforme, estéticamente limpia, de la ciudad, de tal. Pero una vez que se ha comprobado que al final terminas teniendo una magnífica colección de sombrillas blancas, cada una con un letrerito muy mono y muy discreto, pues es que está claro que no es una solución. Así que no lo entiendo yo, salvo que no tengas ganas de ponerte a pensar en la solución de problemas verdaderamente importantes.
Mira, esto puede acabar incluso lo que acabas de comentar, que después cambie el color por cualquier motivo que quiera que sea, con aquellos espacios exclusivos para fumadores, que hay muchos restaurantes y piscolabis que se gastaron un dineral para habilitar este tipo de espacios y después resulta que salió una normativa donde ya se prohibía totalmente fumar cañema. Mira, me parece bien, ¿no? Pero, oiga, a ver, si se ha gastado un dinero para ese espacio de fumador, no le diga ahora que no ha servido para nada, ¿no?
Porque muchas veces. No, es que te dicen que no ha servido para nada, porque el problema está en que ahora mismo en las terrazas cualquiera puede fumar y a mí yo, sinceramente, puedo entender, y yo como no fumadora puedo entender y puedo soportar, entre comillas, el tema de que haya alguien fumando en la mesa de al lado, sobre todo cuando son gente con cuidado, que no te echa el humo a la cara, etcétera. Pero ¿y los puros y las pipas, que son absolutamente agresivos para mis pituitarias?
No, pero mira, es muy desagradable, ¿eh? Yo te lo digo porque yo no soy fumador, es muy desagradable tener en la mesa de al lado a alguien que está fumando, que de repente te lo está tirando a la cara, está fumando en un espacio libre.
¿Me lo dices o me lo cuentas a mí, que no fumo, claro, ni he fumado
eso
nunca?
Eso sí es cierto, eso sí es cierto.
Yo tengo un grupo de amigos con los que suelo salir a comer, que la que ya ha terminado fumando es una sola, y a ella misma se autoexcluye cuando le toca el cigarrillo de turno.
Otra cosa.
Se levanta y se va.
Otra cosa, Paz. El Congreso está debatiendo ahora cómo frenar la reduflación en el supermercado. Reduflación es el empaquetado, pues con menos cantidad, pero el mismo precio. Hombre, esto es una práctica engañosa que lo vimos hace algunos años y se ha mantenido. Y con esto sí que, bajo mi punto de vista, esto sí que hay que atacarlo porque, ¿qué crees que no? Oiga, es un fraude, ¿no? Es decir, el empaquetado envase igual.
Es una estafa.
Es una estafa total. Y esto sí.
Es una estafa pura y dura porque tú no puedes vender un paquete de fideos que antes valía 1 euro y pesaba 500 gramos y ahora pesa 350 y sigue valiendo 1 euro. O sea, a mí me parece que eso... Yo creo que, fíjate que los supermercados son un fenómeno a estudiar importante, porque es verdad que al final, salvo que tengas el tiempo del planeta y la gana, que no es Picasso, por ejemplo, salvo la gente que se recorra todos los supermercados del planeta, al final la modificación que puede haber de precio y de factura final es una chorrada, porque todo el mundo se pone de acuerdo. Todos estos agentes se ponen de acuerdo y entonces lo que te rebajan en una cosa te la suben en otra y al final eso. Y si no, peor, te bajan la cantidad en una bolsa y te cobran lo mismo del producto. Un fraude absoluto, me parece.
Yo me acuerdo de un programa de televisión que estaban hablando de este tema y había una señora que salió, que la cogieron en declaraciones y ella se quedó mirando a la periodista y le dijo, ¿sabe usted cuando yo me di cuenta de que esto estaba pasando? Dice, cuando me di cuenta de que con un paquete de fideos con los que yo hacía la sopa para mi familia no me daba. Y dije, ¿cómo es posible que antes con un paquete yo conseguía hacer sopa para todo? Dice, y ahora no, la sopa me sale mucho más aguadita y me sale con menos fideos.
Y el paquete es el mismo.
Ah, y el paquete es el mismo. Ah, señora.
Efectivamente.
Oye, ¿han comprado ustedes las papas fritas?
Sí, no.
Bueno, pues es que pagamos más aire que producto, que contenido. Porque sí, es que ni siquiera está a la mitad. Que tienes un culín ahí de papas fritas nada más.
Bueno, mejor para nuestra salud en realidad.
Sí,
Míralo por ese lado.
Pero oye, que tienes que pagar el contenido, no el continente. Ya, en este caso es lo que está ocurriendo.
Bueno, estamos en la misma. Eso no deja de ser un consumo gracioso, una cosa de aperitivo. Pero el problema está en cuando los tomates, cuando la bandeja de... por eso te dicen algunas veces que no compres los productos empaquetados, porque los productos empaquetados, la bandejita o las bolsitas que ya vienen montadas, son más proclives a que te engañen en cuanto a la relación cantidad de precio. Si compras en a granel,
y a la calidad.
Tú compras un kilo y te ponen ahí, tanto por kilo, pues tanto, es lo que hay.
¿Ustedes cuánto tiempo hace que se conocen, Paz, Carmen?
35 años, pues.
Pondría
suena
un
horrible, pero...
Bueno, vamos a dejarlo aquí. Pondría un punto y final a la relación de amistad que tienen ustedes, que se llevan muy bien, por un gordo de la lotería de Navidad premiado, porque esto ha ocurrido. Dos amigos han acabado peleando por el gordo de la lotería de Navidad que estaba premiado, ¿no? ¿Hasta dónde llega la amistad, Paz Bernal?
No sé, pero yo no quiero echar tierra a mi amistad con Carmela, pero también te digo que se llevaría un bofetón importantísimo si me rebaja la mitad de mi premio. Ya le tiro
claro,
los
pero,
pelos.
Claro, pero es que en este caso cada uno tiene su parte de razón y cada uno tendrá su verdad.
A ver, yo por eso me compro siempre los números yo sola y nunca los comparto.
Bueno, eso está
así
bastante
evito
bien.
Problemas.
Yo cuando los compro con amigos lo que suelo hacer es que cada uno compramos un décimo y luego firmamos todos en el décimo de todos y repartimos equitativamente. De todas maneras, yo estoy convencida que en el caso de Paz y mío hay una tercera persona que mediaría y que nos pondría a las dos las ceras al cuarto.
Hombre, tú imagínate, no sé, cinco millones de euros. Y tú te planteas, ¿amistad o 5 millones de euros?
Yo
se la estoy poniendo muy difícil, ¿eh?
Esa polémica, esa diatriba mental, no, tampoco voy a ganar 5 millones de euros, así que prefiero la amistad de Paz.
Yo también, sinceramente. Ahora, por ahora, me inclino más por la amistad que por los 5 millones.
Pues...
ya llegaré. Si he vivido hasta ahora sin tenerlo, seguro lo puedo seguir igual.
Bueno, pues es el caso de Manuel y Mario, ¿eh? Que son dos amigos que parece ser que tienen una tensa discusión por el premio del gordo, ¿no? Incluso llegaron a discutir y cada uno de ellos tiene su verdad, pero lo que está claro es que han puesto final a su amistad. Al final vamos a ver exactamente quién se lleva ese premio, pero lo que está claro es que la amistad ya está totalmente quebrada.
Pero la legislación, los jueces ya han dictado sentencia con respecto a esto. Tú cuando compras un décimo o cualquier boleto de juego de azar, tienes que firmar en la parte de atrás y sacarte tu fotocopia y que quede claro que eso es propiedad de ambas personas. Y si es propiedad de ambas personas, está una repartición equitativa. Y si no, a los tribunales, que están muy acostumbraditos a discutir.
Claro, pero hay mucha casuística porque son amigos y dice bueno, mira, lo compras tú y ya, bueno, te hago un visum, te doy el dinero, tal, cual, pasa lo que pasa.
Si te hacen un visum, queda ratificado.
Sí,
el
doy
tema
en
de...
mano y al final dice que no me lo diste o no me diste la cantidad total o era más caro. La casuística
puede
ser.
Yo creo
muy
que bien. Siempre, de todas maneras, en una amistad, uno de los valores fundamentales es la confianza. Si se quiebra, evidentemente se acaba la amistad.
Parece ser que este décimo,
quedado, María?
Estos décimos estaban firmados sí? con sus nombres y apellidos, ¿no? Mira, fíjate.
Me ha quedado precioso. Pero... yo ya te digo que mi primera idea es, yo le he tirado los pelos también. O sea, al amigo que no me quiere la mitad del premio, le he tirado los pelos y por supuesto que dejo de ser amiga y en fin, de todo. Pero puestas a ser una persona equilibrada, pues digo esas tonterías de, bueno, pues... la amistad se quiebra, la confianza claro. se quiebra y se acaba todo.
Hay que ver qué tipo de amistad, porque ustedes llevan muchos años, pero en este caso parece que los décimos estaban firmados con sus nombres y apellidos, ¿no? Pero cuando uno de ellos fue a reclamarle la parte, el amigo dice que no lo conocía, que no sabe absolutamente nada.
Sí, el décimo estaba firmado cuando se fue a ingresar en el banco correspondiente. El banco tendría que haber especificado el tema y haberlo indicado.
Haberle dicho señor y
a la hora
otro,
de dar el
claro.
dinero.
Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, pero se va a dirimir en los tribunales. Será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, Carmen. A cuidarse mucho.
Un abrazo.
Otro Paz, gracias.
Un beso, Javier. Chao.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada.
Será en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Atleti.
Síguelo en Cope Más Gran Canaria.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y arrancamos aquí la tarde de COPE.
Estamos faltos de buenas noticias. Y en esta tarde de COPE apostamos por ellas. ¿Han nacido niños? Cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad del Gregorio Marañón.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete. Esos que llevan un tobogán chiquitito. Y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ya ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Javier Vega, vicepresidente del Escal Club. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Hablamos de turismo, como no puede ser de otra manera, los martes sobre esta hora aproximadamente. Hay un asunto que ha llevado a la controversia. Sabemos que está creciendo como la espuma en la vivienda vacacional, ¿no? De hecho, ya el alquiler vacacional supone más del 44% del total de las plazas de alojamiento turístico del archipiélago, el 44%, y sigue subiendo. Y se ha planteado algunos grupos políticos, Nueva Canarias, por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de una moratoria temporal al alquiler vacacional. Recuerda que Román Rodríguez también, en su momento, y tiro de memoria, también barajó y se puso una moratoria a la construcción de hoteles de 4 estrellas que afectaba especialmente a Gran Canaria, ¿no? Sobre todo a todo el archipiélago, pero afectaba especialmente a Gran Canaria porque no teníamos esta denominación, no teníamos muy pocas, ¿no? ¿Cómo ves tú la posibilidad de esta moratoria temporal al alquiler vacacional?
Vamos a ver, la moratoria tiene un cierto sentido en tanto en cuanto que se está trabajando con el nuevo la nueva ley que va a ordenar la vivienda vacacional en general. Entonces lo que se está pidiendo es que hoy, como va a entrar una ley, que hagamos una especie de pausa para lo que no haya un efecto llamada que empiece todo el mundo a intentar legalizar el picaflor en pisos que no están dentro de normativa, precisamente para que queden regulados antes de que empiece la norma, ¿no? En apariencia parece que tiene buena idea, en el sentido de decir, oye, pues creo que es lógico que afloren todos los que están fuera de ordenación y que se está realizando una práctica que en este momento podríamos decir que es alegal o fuera de normativa, pero ¿qué es lo que pasa? Que luego hay grandes tenedores que están aprovechando antes de la norma para empezar a analizar pues, edificios completos y tal. Entonces, parece que pervierte un poco el sentido de lo que quiere sacarse con la nueva ley, pues por eso que está pues, barajando esa idea de que haya una pausa ahora y se interrumpa hasta que esté...
Pero tú la ves con buenos ojos esta moratoria, sobre todo teniendo en cuenta que los competentes también son los cabildos, ¿no? Que a través de una declaración responsable puede decir, pues mira, aquí ya no cabe ya ninguna vivienda vacacional y se acabó, ¿no?
Exactamente, pero bueno, tú sabes que hacer una declaración responsable prácticamente es automático. Entra y luego pues tienes que esperar que alguien te inspeccione, te fiscalice, que todos los trámites estén cubiertos, pero en el momento de la presentas, pues evidentemente pues, una declaración responsable, pues ya tienes la licencia concedida. Entonces, digo, para mí una parte que me parece muy positiva, que es que toda la actividad que se está llevando a cabo en este momento y que está fuera de ordenación, pues que aflore y que quede regulada, pero por otra parte me parece mal que se haga esta llamada para personas que van a aprovechar ahora para hacer un gran sistema de negocio y van a poner exprofeso, pues edificios completos o grandes tenedores. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa un poco. La primera parte me parece bien, la segunda me da que pensar.
Es decir, la proliferación de grandes tenedores que van adquiriendo diferentes viviendas vacacionales, ¿no? Y van controlando un poquito el mercado. Creo que vas por ahí, sí, si no me equivoco.
Sí, no, voy porque realmente, mira, si tú tienes un edificio completo, si tú lo quieres hacer un hotel, que sería lo lógico, la normativa es muy extensa. Pues te obliga a tener pues, unas medidas de seguridad, unos servicios de 24 horas, una recepción. Sin embargo, si ese mismo edificio lo conviertes en vivienda vacacional, supone que son unidades independientes, aunque la existencia es la misma, hotel te ahorras todo eso y el hotel realmente tiene un hotel encubierto que pone vivienda vacacional. No sé si me explico bien.
No, te has explicado perfectamente, pero claro, uno piensa, a ver, no hay unas condiciones determinadas para la vivienda vacacional y para un hotel o un complejo de apartamentos, si está en botella y es blanco, es leche, y si es un edificio completo para la vivienda vacacional, es un hotel,
vale,
¿no?
Vale, pero tú, vale, la idea sería el mismo de la leche, pues si tiene una botella con un litro de leche, aunque está dentro de un litro de leche, que tiene que cumplir la normativa, y tú me estás poniendo pues cuatro vasos abiertos de leche que al suman un litro. No sé si me explico. Entonces, la exigencia actual es diferente para el que tiene el bote completo que para el que tiene los cuatro vasos independientes. Entonces, claro, es lo que se está viendo un poquito, que vamos a ver si usted tiene el edificio completo, que la entrada es la misma para todo el mundo, está destinado para lo mismo, pues cumple usted la misma normativa que le exige un hotel. Aunque tienes que tener pues unos grandes grupos contra incendios, etcétera, etcétera, o tienes que estar obligado a tener servicio 24 horas o una recepción, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y sin embargo, cuando tú lo haces por unidades libres, pues no tienes que cumplir, no te obligan a que tengas una persona en recepción 24 horas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, claro, parece que pues hay una especie de artimaña ahí, y sí, creo que todo eso trata de quedar bien regulado con la nueva ley de vivienda vacacional. Entonces, claro, el que está en esta situación, que dice, pues voy a aprovechar, antes de que salga la ley, que me va a exigir a mí, pues tener que poner un grupo contra incendio, por ejemplo, que no me lo quiero poner, y saco ahora la vivienda. Entonces, por eso algunos están pidiendo, oye, una moratoria, vamos a paralizar un poco, que ya hay muchas, y no nos hagan la trampilla. Y yo lo tengo y te vuelvo adelante. Oye, el que ya tiene la actividad y la está haciendo, pues es mejor que aflore ahora, que no se quede en un limbo. Sin embargo, se está aprovechando la puerta de atrás.
Sí, no, se entiende perfectamente. Vamos a cambiar de asunto. Canarias va a tener su propio Inserso, ¿no? Porque ha lanzado un programa de turismo senior. ¿Esto lo ves bien? Como nosotros, al fin y al cabo, el Inserso nunca ha impactado en la llegada de turistas a Canarias, que no es un destino de Inserso propiamente dicho, Javier.
Claro, pero ¿por qué? Porque el Inserso está pensado para cubrir la baja demanda de los destinos vacacionales que son muy estacionales. Por ejemplo, pues cuando funciona bien, pues ahora en Mallorca, que ya no, a final de septiembre ya no queda nadie, pues en las Baleares pues se dedican pues a mandar turismo para allá,
Pero Canarias no tiene ese problema, o por lo menos digamos tan acusado ese problema de la desestacionalización.
Bueno, hay ciertos destinos que sí, que lo tienen más complicado, ¿no? Pero claro, pero tú no me mandes a mí en diciembre porque no te lo voy a aceptar, porque hice mi temporada alta. Entonces, cuando me interesa a mí, pues a lo mejor, que es un destino, por ejemplo, Puerto de la Cruz, que tenía una ocupación diferente en mayo y en junio, pues a lo mejor sería un buen destino para ellos para recabar clientes del Inserso, porque ellos sí que tienen una estacionalidad muy marcada, por ejemplo, en esos meses, cuando ya no funciona el veraneo de normal peninsular en agosto y en julio, y luego pues en octubre empieza la temporada alta y expandida, pues sin embargo, hay ciertos meses, pues entre mayo y junio que se quedan más flojos. Pues está bien pensado, si el Estado no lo cubre, pues está bien que se haga esta iniciativa. Y luego también es verdad que tenemos una aerolínea que está cubriendo un montón de plazas que tradicionalmente pues no teníamos movimiento de canarios cubriendo destinos de península, como por ejemplo Zaragoza, por ejemplo, o Murcia. Pues me parece bien que si ellos están desestacionalizados, que tienen precisamente ahora les empieza a ir la temporada baja, pues que los canarios podamos ir a visitar esos destinos de península, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque además es el inserso mayor es de 55 años. Y a muchos dirán, 55 años sigue siendo joven, ¿no? Como para entrar.
¿No? Yo con 50 años, yo veo 55 ahí al lado y no me veo como un viejo. No,
claro, el programa se llama Canarias se mueve más 55, ¿no? Y muchos dirán, le preguntarán a la Consejería de Turismo, a ver, que yo todavía para el inserso, ¿no? Bueno, en fin, pues será hasta la semana que viene. Javier, un abrazo fuerte, gracias.
Venga, y apúntate a los viajes entonces.
Me apuntaré.
Adiós.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Vamos con nuestro espacio de Loro Parque Fundación. Siempre es un placer saludar a Rafael Zamora, que es director científico de Loro Parque Fundación. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy, muy buenos días.
Además, con un excelente motivo hoy, es que Loro Parque Fundación cumple su 30 aniversario, Rafael, que se dice pronto, ¿eh?
Pues sí, sí, un mes importante para nosotros y un año más todavía. De éxitos a nivel de protección de la naturaleza.
¿Qué balance hacen ustedes de estos 30 años, Rafael?
Bueno, 270 proyectos de conservación en todo el mundo, que hay pocas organizaciones que realmente tengan 270 proyectos de conservación e investigación efectiva, y 28 millones de dólares invertidos en la protección de las especies en todo el mundo desde Canarias, que es lo importante. O sea, desde aquí, con equipos canarios y con nuestro conocimiento, hemos podido salvar a 12 especies de la extinción, y son 30 años de trabajo con hitos en conservación increíbles, como la reproducción de especies extintas en la naturaleza, con protocolos creados para criar animales en otras partes del mundo gracias a nuestros conocimientos, y ahora mismo son muchas líneas de investigación que se desarrollan tanto en nuestro propio suelo canario, aquí dentro de la Embajada de Animal en Loro Parque, como en todos esos lugares, esa red de conexión científica que tenemos a nivel mundial con las universidades, con los museos y por supuesto con los demás centros zoológicos y acuarios del mundo, que han creado una alianza muy muy poderosa para poder salvar a las especies lo antes posible, porque el tiempo se nos agota.
Esa alianza, digamos, forma parte del movimiento Reverse the Red, ¿no?, en el que ustedes están integrados y que busca la conservación de más de 45.000 especies catalogadas, ¿no?
Sí, sí, y esa implicación en Reverse the Red, o sea, revertir el rojo, porque sí, es los animales que están ya en peligro crítico y amenazado, pues nuestra misión es poder bajar la categoría de amenaza de esas especies. Nuestro modelo lo está logrando con una potencia importante y con una resonancia increíble en todas las partes, ¿no?, donde se habla mucho de conservación. Y bueno, estamos orgullosos, pero sabemos que queda mucho trabajo por delante. Nuestro conocimiento de animales bajo cuidado humano y el que tenemos ahora en campo es una herramienta muy eficaz para combatir esa extinción y para recuperar los ecosistemas y mantener la biodiversidad en el mundo. O sea, que estamos concentrados en eso, y este 30 aniversario cristaliza un poco un resumen de todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer.
Falta mucha concienciación sobre este asunto, Rafael, porque estoy viendo que según datos de la revista, por ejemplo, Conservation Biology, las tasas de extinción de especies son actualmente 1000 veces superiores a las tasas de extinción natural. Este dato es brutal, ¿eh? Y la acción humana, me imagino que tiene mucho que ver en todo esto, ¿no?
Es la acción humana. O sea, el crecimiento de la población mundial es enorme, necesita una cantidad de recursos ingente, y si esos recursos, la extracción de esos recursos no es sostenible, llega un momento que hay un agotamiento, y eso es lo que está causando esos deterioros del hábitat, porque a veces nosotros podemos recuperar la especie, podemos criar con ella, o sea, verla bajo cuidado humano, pero luego si no tenemos el hábitat adecuado para reinsertarlo, es muy difícil, y en esto las poblaciones locales tienen un protagonismo principal, y todos nuestros proyectos, cada año insistimos muchísimo en que tengan esa parte de formación y de educación a nivel local, porque son verdaderamente las personas que viven en los lugares donde están las especies amenazadas las que pueden proteger en el futuro a su especie, porque la podemos recuperar, pero luego lleva un mantenimiento que no, ya no dependería de nosotros, sino de las propias personas que están allí. Y en eso hacemos mucho, insistimos mucho, porque nos damos cuenta que es una pieza principal.
Claro. Pongamos algún ejemplo, así, algún ejemplo, por ejemplo, porque gracias a la labor de ustedes se han salvado, dos especies de loro, ¿verdad?, que estaban en peligro de extinción.
Sí, de cada especie te podría contar una historia, todas son muy bonitas y en todas nos extendemos mucho, pero hay una particular. Tenemos, bueno, vamos a nombrarte dos, vamos a nombrar sí. La del loro Oreja Amarillo en Colombia, que era un loro que en el Domingo de Ramos, pues ese loro se había afectado porque todas las poblaciones colombianas de la zona donde vivía utilizaban una rama de una palmera y esto estaba acabando con la palmera de la que depende el hábitat del loro. Ahora, después de más de 20 años de trabajo con la especie, sabemos que hay otras cosas, pero en ese momento fue clave decirle a los párrocos locales, porque era una celebración católica, de cambiar esa costumbre, y nos dijeron, esa tradición es imposible de cambiar porque es una tradición local. Pues la Parque Fundación desde aquí se comunicó con el Vaticano para que desde la figura del Papa pues llegara una comunicación a los párrocos colombianos para proteger esta palmera. Se volvió una palmera muy conocida, la palmera de cera de Colombia, que es una de las más altas del mundo, y se volvió símbolo de protección y se utilizaron ramas alternativas. Con esto pasamos de 82 ejemplares que quedaba de este loro en la naturaleza y ahora estamos hablando de unos 3.000 animales que están volando en Colombia y por los que la Fundación ya tiene tres calles en español y en inglés donde se cuenta nuestro trabajo. Este es un ejemplo muy bueno, y el del guacamayo de Lear, que ya lo hemos nombrado en muchas ocasiones, animales que estaban en un peligro grave de extinción en Brasil, nos los encomendaron a nosotros, los hemos reproducido aquí, hemos enviado ejemplares a la naturaleza, 19 para el proyecto de cría allí, aquí han nacido más de 44, ahora mismo están naciendo ahora mismo en estos meses más guacamayos de Lear, y la reintroducción de 8 en su hábitat natural ha dado fruto ya de 4 pichones de pájaros nacidos aquí en Tenerife que han podido desarrollarse por completo en la naturaleza. O sea, es un proyecto redondo, vamos a decir así.
Supongo que los animales que viven en el Europarque son una fuente inestimable de conocimiento, ¿no?
Continúa, y por eso está el Instituto Max Planck de Cognición Animal, está aquí, tiene su sede en el Animal Embassy, y hay investigadores de todas las partes del mundo. Ahora tenemos gente de México, de Colombia, de Tailandia, de la India, están haciendo sus tesis doctorales aquí, investigando sobre los loros, porque es el único sitio donde se puede hacer en medios controlados, con un buen rango, ¿no? Pueden tener un buen número de esas especies amenazadas, que en la naturaleza es prácticamente imposible de observar con tanto tiempo y ver sus capacidades cognitivas. O sea, y esto es continuo, han nacido más de 35.000 loros en estos 30 últimos años en Loro Parque y en Loro Parque Fundación, y la cantidad de datos, la base de datos que tenemos ahora mismo de la mayor reserva genética de loros del mundo es inmensa, y esto es de lo que se pueden nutrir pues los veterinarios que están en campo ayudando a las especies, los centros de rescate que necesitan información como datos científicos o datos de laboratorio o clínicos, todo ese contingente lo tenemos aquí y lo estamos poniendo a disposición mundial.
Oye, hay que decir, Rafael, que ustedes en el Loro Parque Fundación han desarrollado también numerosos proyectos de investigación y conservación con las orcas que viven en el Loro Parque, ¿no?
Sí, las orcas han sido, ahora mismo están siendo la fuente de referencia para múltiples trabajos en campo. Cuando hay que hacer, por ejemplo, pues un marcador, una sonda, lo podemos hacer con las nuestras e investigamos incluso pues el lenguaje o el sonograma que emiten las orcas, que es muy interesante para saber sus capacidades de comunicación y entenderlas cada vez mejor. Tenemos en el Estrecho de Gibraltar un equipo mirando estas que están rompiendo los timones, que este año, no, gracias a Dios y al cielo, pues no se han dedicado al mismo juego, pero tenemos gente viendo allí en directo cómo funciona y por qué lo hacen. Entonces, conocer a los animales, conocer su problemática, depende del conocimiento estrecho con ellos, y las tenemos aquí en directo, y la parte científica que se desarrolla con ellas es enorme, con los delfines también y con todos los animales que están aquí en Loro Parque como embajada animal.
Oye, volviendo al principio, 1994 fue la fecha de fundación del Loro Parque Fundación. ¿Cómo partió esta idea del presidente y fundador del grupo Loro Parque, Wolfgang Kiesling?
Bueno, Wolfgang Kiesling, en comunicación con muchas personas del mundo de la conservación en su día, se empezó a ser pues bastante nombrado porque tenía ya una colección, vamos a decir, una colección de loros que ya nadie tenía en el mundo y empezaba a llamar la atención. El director de CITES, o sea, el director científico de CITES, Obdulio Mengi, le comentó, hablando, dice, oye, ya tienes algo ahí en Canarias que es muy importante, tiene un buen clima, es un buen lugar, es una reserva, esto hay que mantenerlo, porque si cualquier cosa pasara, ¿quién va a trabajar con esos animales? Wolfgang Kiesling lo reflexionó muy bien y decidió dar toda esa biomasa tan importante de loros a la Fundación Loro Parque, crear la fundación, crear un centro de cría que fuera autosustentable y que no dependiera directamente del parque zoológico, que tiene una importancia vital en la financiación y en la ayuda directa durante todos estos años, pero que ha logrado que sea sostenible y que sea algo que es del mundo, no es propiedad privada. Y ahora mismo es la mayor reserva genética viva de loros del mundo y esto tiene unas implicaciones enormes, sobre todo de consulta o tenemos trabajos directos con los gobiernos, con Brasil, con Australia. Australia, por ejemplo, es un lugar que no tiene tanto contacto con el exterior, sin embargo, con nosotros, pues ha hecho varias exportaciones de loros para que estén en una segunda reserva por si pasara algo allí. Nosotros tenemos el conocimiento no solo para criar esos animales y para mantener una red de seguridad aquí en Canarias, sino también para hacer proyectos reforestación que tenemos en el oeste de Australia con bastante éxito, precisamente con las cacatúas negras que son muy raras. Y este es uno de los ejemplitos de tantos que tenemos.
Desde luego que sí. Pues felicidades por esos 30 años, Rafael Zamora, que sean por lo menos 30 años más, ¿eh? Director científico de Loro Parque Fundación. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias, muy buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para llegar a las 12 del mediodía en Canarias, ponemos el punto y final de Herrera en COPE Gran Canaria con este temazo de Radio Futura. Han caído los dos. Víctor Cabrera, el responsable de esto que suena, estuvo en la realización técnica. Te hablo un día más encantado de la vida, Javier Benítez. Tenemos una cita mañana a partir de las 10. Ya te digo que mañana vamos a hablar con Carlos Álvaro, el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. ¡Hasta mañana! Sin recordarte que lo que estás escuchando es Herrera en COPE, que vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Comienza ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Ahora sí, hasta mañana.
misma prisión. Vigilados por el ojo incansable del deseo voraz. Sometidos